Hola, buenas tardes. Primero que nada, vamos a hacer una oración por la tarde de hoy, que Dios nos ha permitido difundir hoy un mensaje para todas las mujeres. Padre Santo, te pedimos de todo corazón, nos ayudes y nos acompañes en este día. Nos permitas recibir un mensaje hoy. Permite que mis labios hablen palabras tuyas y no mías. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título del mensaje para el día de hoy es La esposa de Noé. Bueno, primero que nada voy a pasar a presentarme. Mi nombre es Águeda. Algunas hermanas de la iglesia ya me conocen, otras no. De todas maneras, quiero informarles, soy una mujer divorciada con 26 años de matrimonio. Soporté una vida difícil, al mismo tiempo pude cambiar mis actitudes de niña ingenua a una mujer soberbia y con el tiempo llena de mucho rencor. Mis hijos están en mi país y desde aquí yo respondo por ellos. Soy una mujer que en este país ha encontrado los caminos de Dios y lleva una vida hasta donde me es posible recta. Desde hace un tiempo atrás Dios puso en mi corazón el deseo de hacer un estudio bíblico dirigido especialmente a mujeres. Y hoy felizmente lo voy a exponer a ustedes, espero sea de su agrado y que de este estudio obtengan algún mensaje para sus vidas. Nuevamente el título del mensaje es La esposa de Noé. Primero que nada, un recuento corto de quién fue Noé. Para ese recuento me documenté con el libro Biblia del Hogar que amablemente me facilitó la hermana María Marta. Noé, hijo de Lamec, descendiente de Matusalén, su abuelo. La tierra ya no era el paraíso perfecto que Dios había planeado. Es aterrador ver cómo, cuán rápidamente la humanidad se olvidó de Dios. Por increíble que parezca, en todo el mundo solo un hombre y su familia continuaron adorando a Dios. Ese hombre era Noé. Por su fidelidad y su obediencia, Dios lo salvó a él y a su familia del gran diluvio que destruyó a todo ser humano sobre la tierra. Aquí podemos ver cómo Dios aborrece el pecado y cómo castiga a los que lo practican. En Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Algunos piensan que los hijos de Dios eran ángeles caídos, pero es poco probable porque estos no se pueden casar ni reproducir. En Mateo 22:30 vemos, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En Marcos 12:25 dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Algunos expertos creen que esta frase se refiere al matrimonio mixto entre los descendientes santos de Set y los descendientes inicuos de Caín, las hijas de los hombres. Esto pudo haber debilitado la línea santa e incrementado la depravación moral en el mundo. La resultante explosión demográfica trajo consigo la explosión del mal. Esto lo estamos viendo ahora en la actualidad. La explosión demográfica está invitando al mundo a la depravación moral. El demonio ahora tiene más campo de acción para sí. En Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios muestra su gran ira, pero aún así dice, mas serán sus días 120 años. Significa que Dios concedería a la gente de los días de Noé 120 años para dejar sus caminos llenos de pecado. Si bien 120 años pueden parecer mucho tiempo, el plazo se acabó un día y las aguas barrieron la tierra. Puede ser que su plazo también se esté acabando. Vuélvase a Dios para que perdone sus pecados. Ni usted ni yo podemos ver el reloj de la paciencia de Dios. Y no habrá regateos en cuanto a alargar el tiempo. En ningún momento quiere decir Dios que Dios se arrepintió de crear a la humanidad. Dios no cambia de parecer. En 1 Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Más bien, esto expresa la tristeza de Dios por lo que la gente se había buscado, el mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado y la muerte en lugar de tener relación con él. Nuestro pecado también entristece a Dios hoy día. Noé agradó a Dios aun cuando estemos lejos de ser perfectos. Podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado que nos rodea. Decir que Noé era varón justo y perfecto no significa que nunca pecó. Significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Por toda una vida caminó por la fe y fue un ejemplo vivo a su generación. Como Noé, vivimos en un mundo repleto de maldad. Pregunta, ¿estamos siendo de influencia a otros o nos están influenciando? Dios pacta con el hombre. Cuán reconfortante es saber que el pacto de Dios con nosotros es firme. Él sigue siendo nuestra salvación y nosotros estamos amparados por nuestra relación con Él. Bueno, esta era una pequeña introducción. Ahora vamos con la señora de Noé. ¿Y ella? ¿Cómo se llamaba? Cuando tratamos de buscar algo sobre esta mujer, no hay mucho, pero la vida de ella va a hablar como un retrato para nosotros. Ella es una de las mujeres que no se menciona su nombre, solo es conocida como la señora de Noé. Esto muestra una cosa, la unión que ella tuvo con su esposo. Como cuando nos dicen, tú eres la esposa de fulano o sultano, nosotras humildemente, pero orgullosamente decimos sí. Lo mismo pasa con nuestros hijos, cuando nos preguntan, ¿tú eres la mamá de Juanita? Un buen nombre es tan importante y eso nos puede pasar con las personas con quienes andamos. ¿Se nota? ¿Usted se identifica? ¿Yo me identifico? ¿Somos gente de buen nombre y de buena reputación? Hay mucha gente que no es de buena reputación, pero no fue así con la señora de Noé. Dios no tenía tampoco nada en contra de ella, por no tenerle un nombre. En la Biblia hay muchas mujeres y hombres que no están nombrados, pero para cada uno de ellos Dios tenía un plan especial. Lo mismo como Él tiene un plan especial para nuestras vidas, Dios también nos va a dar un nombre nuevo. ¿Para qué necesitamos el nombre que tenemos ahorita? Por ejemplo, si una mujer se llama Margarita Flores, ella quiere casarse, cambiar su apellido, porque no le gusta, resulta que encuentra el hombre perfecto, se casa y su nombre cambia por Margarita Flores de Rosas. Si vemos, el nombre no tiene nada que ver aquí. Dios nos tiene un nuevo nombre, pero creo que la señora de Noé se llamaba así porque ella era así con su esposo, estaba unida con su esposo. En Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las riquezas, que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre, todos queremos darnos a conocer con una buena reputación. Tenemos que pensar que por si mi buen o mal nombre puedo ser un obstáculo para que alguien no llegue a los pies de Dios. Cuando estamos entretejidas con Dios y con su voluntad para nuestras vidas, podemos entender su gran amor y los propósitos que Él tiene. Y ahí es cuando la gente va a decir que somos hijas de Dios, cuando vean su amor en nosotras, no por llamarnos cristianas, ojo, sino por el amor de Dios en nuestras vidas, es que van a decir, esta sí es una cristiana en verdad. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No era porque estudiaban, era solamente porque habían estado con Jesús. Pregunta, ¿puede notar la gente que usted ha estado con Jesús? La señora de Noé fue una hija de Dios, no fue una esposa de alguien famoso, ni una profeta, ni un gran guerrero, fue un predicador de justicia. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé puso manos a la obra tan pronto como Dios le dijo que construyera el arca. A las demás gentes se avisó del inminente desastre. En 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero aparentemente no esperaban que sucediera. Las cosas no han cambiado mucho. En la actualidad, por los medios de comunicación se advierte a la gente de los peligros del mundo, de la droga, el alcohol, el sexo, etc. Y aún así, la mayoría no creen que esto pueda suceder. No espere que la gente acepte de buen grado el mensaje que el Señor vendrá a castigar el pecado. Los que no creen en Dios dirán que es imposible y tratarán de que usted niegue a Dios. Pero recuerde que Dios le prometió a Noé protegerlo. Esto puede animarnos a confiar en que Dios nos librará del juicio que ciertamente vendrá. En Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto quiere decir que su fe tenía acción. Dios dijo: muévete, y él se movió. No fue salvación solo para él, sino también para su familia. En 2 de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cubrió la tierra entera? Un diluvio universal es ciertamente posible. Hay suficiente agua en el planeta para cubrir toda la tierra seca. Más tarde Dios prometió que nunca más la destruiría con un diluvio. Recuerde que Dios mandó el diluvio para destruir la maldad que había en la tierra. Pregunta: ¿se necesita un gran diluvio para lograr esto con nosotros? Nosotros, como Noé y su familia, debemos confiar en que Dios nos dará paciencia en los momentos difíciles en que debemos esperar. Muchos de nosotros tenemos problemas para perseverar en cualquier proyecto, ya sea que Dios lo dirija o no, pero quizás este sea uno de los grandes retos que nos dejó la vida de Noé: vivir bajo la aceptación de la gracia de Dios, una vida entera de obediencia y gratitud. Regresando a nuestro tema, la esposa de Noé, siendo su esposa, también caminó con Dios. ¿Por qué? Porque ella caminó con Noé. En Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Alguien dijo: Dios hizo un paraíso, mas no un para irse. Así debe ser nuestra comunión con nuestros esposos y nuestros hogares. Una pregunta: ¿caminas tú con tu esposo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás a su lado o está él en una dirección y tú jalando al lado contrario? Nuestro lugar es al lado de ellos, juntos. Cuando los dos llegamos a ser uno solo, como nos enseña la Biblia, es uno, y lo peor es el daño que nos hacemos cuando nos separamos. Pero muchas veces olvidamos eso, que es una sola carne, y permitimos que se involucre en nuestras vidas la suegra, la mamá, la vecina, el gato, el perro, en el lugar que solo le corresponde a la pareja. En Eclesiastes 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. No es fácil el matrimonio, es una lucha permanente. ¿Quién aguanta más? Pero Dios quiere que con su amor nos armemos de paciencia. Hay matrimonios de muchos años que se acaban por infidelidad o por vicios de cualquiera de los cónyuges, pero Dios quiere que la unión matrimonial permanezca siempre. Sabemos que cuando el hombre o la mujer no anda con Dios, la unión de pareja fácilmente se rompe. Tanto hombres como mujeres no precisamente somos unos santicos, pero el control del Espíritu Santo lo podemos, bajo el control del Espíritu Santo lo podemos todo. El matrimonio es una bendición. ¿Qué hacemos cuando nuestros esposos no son creyentes? Es un reto muy grande, pero no imposible. En 1 de Pedro 3, 1 al 5, la Biblia nos habla de la posición de las mujeres frente a sus esposos no creyentes. Vamos a leerlo. 1 Pedro 3, del 1 al 5. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto quiere decir que ellos, nuestros esposos, sin palabras, solo con nuestras acciones, puedan ser ganados, no para mí o para ti, sino para el Señor, para la salvación en Cristo Jesús. Una pregunta: ¿qué ejemplo estamos dando de una mujer santa? No podemos por esto pensar que como son nuestros esposos, las personas que están más cerca de nosotros los podemos tratar mal. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros esposos siempre nos van a amar y les toca perdonar. O decimos, oh, porque son cristianos, debemos tratarlos con amor, no llegar a pensar, oh, él me trata como basura, pues yo también lo voy a hacer lo mismo. Qué difícil y qué fácil es tomar esa actitud de devolver mal por mal dentro de la pareja. Pero Dios nos manda amar, no solamente a los que nos aman, sino también a los que nos odian. Y eso nos cuesta. Incluso esta persona que está al lado nuestro, hay que amarla y ser esa mujer que Dios quiere que nosotras seamos, con ese espíritu afable y apacible, y haciendo entrever primero el cambio en nosotras. Nuestros esposos van a decir, wow, hay una diferencia, y nos preguntarán, oye, ¿qué te pasó, mijita? ¿A qué se debe el cambio? Obviamente no esperemos que este cambio lo noten nuestros esposos inmediatamente, pero Dios tiene su tiempo. 1000 años es un día, y un día como 1000 años. Para Dios no hay nada imposible, y Dios nos da el valor para resistir. La pregunta es, ¿estamos mostrándonos como mujeres sujetas al Espíritu Santo? ¿Como una mujer íntegra delante de Dios? Cuando uno siembra, la cosecha no está lista mañana. Hay que esperar para cosechar, abonar, quitar mala hierba, limpiar, remover, poner agua, cuidar. Y es lo mismo con nuestros matrimonios. Este cambio no viene cuando nosotras queramos. Bien, viene cuando es por Dios. No podemos decir, yo voy a ser cristiana porque mi esposo quiere y eso lo va a hacer feliz, porque si no viene del corazón no sirve de nada. No esperemos que nuestros esposos tengan un cambio inmediato. Seamos nosotras íntegras y entregadas a Dios, y Dios se encargará de nuestros esposos. Dios creó el matrimonio como una bendición, pero sabemos que hay dificultades. No he escuchado la primera mujer que diga, hey, yo no he tenido problemas en mi matrimonio. Difícil de creer. Dios sabe por qué. Porque somos carne y hueso, y a veces más carne que hueso. Pero algunas mujeres dirán, yo no tengo esposo, y le voy a decir, no señora, usted sí tiene esposo. En Isaías 54:5 vemos el nombre grande y poderoso de nuestro esposo, que es el número uno. El hombre gordito, morenito, chaparrito que tenemos a nuestro lado, nosotras decimos que ese es el número uno. No señora, estás equivocada, ese es el número dos. Jesús es el número uno. Vamos a Isaías 54:5. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Todas podemos vivir sin un esposo terrenal, pero sin el esposo celestial, imposible. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando lo conocemos, no hay comparación. Es el único que puede satisfacer cada necesidad que tenemos. El hombre no puede, no importa lo lindo que sea, lo detallista que sea, lo acuerpado o lo que sea, porque Dios nos creó para Él, para tener comunión con Él. Por esta razón, muchas mujeres se sienten solas aún estando casadas. Pero no debe ser así. Si usted es una soltera no contenta, le prometo que también va a ser una casada descontenta, porque no es el hombre el que nos va a hacer felices, es solamente Jesucristo y nadie más. Pero hay que esperar la perfecta voluntad y el tiempo de Dios. Y Dios nos está preparando y quiere bendecirnos con algo muy especial. La señora de Noé estaba incluida en todos los planes de Dios porque ella estaba donde debía estar, al lado de su hombre. No sabemos que ella hablara mucho, pero su vida hablaba por ella. En la Biblia no se nombra nada negativo acerca de la vida de ella. Necesitamos ser mujeres virtuosas, y con la mujer virtuosa sabemos, en Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Virtud es fuerza moral, decisión. Esa es la fuerza del Señor, y nosotros sabemos que todos los días nuestras fuerzas fallan. Regularmente el día de las mujeres termina cuando ponemos nuestra cabeza en la almohada. Ahí quedamos dormidas. Después de un día trajinado con las tareas de la casa, hacer de comer, atender al esposo, hacer lavandería, etc. Pero las fuerzas que tenemos no vienen por nosotros, vienen por el Señor. Héctor, mi esposo, frecuentemente me pregunta, ¿y de dónde sacas tanta energía? Él dice admirarme por eso, pero yo le contesto, es que Dios es muy grande y me da la fuerza cada día. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Salmos 84:5 dice: bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Dónde están tus fuerzas hoy? ¿Están en el energético que te tomas por la mañana, o el cafecito, o los productos naturales que nos prometen energía? No, no puede estar ahí la fuerza, pero sí está en el Señor. En Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Quiere decir que de mente y alma el esposo confía completamente en ella. Mi esposo puede confiar. Yo quiero ser esa ayuda para mi esposo. Él puede confiar y saber que soy yo la persona que siempre va a estar al lado de él, pero no es por mí, es por el amor hacia mi Dios. Levantando su ánimo, nosotras somos con ellos uno solo, y cuando la gente ataca a nuestros esposos, nosotras nos sentimos que nos atacan también. ¿No siente usted lo mismo? Aclaración. Dios no nos dice que debemos ser como perritos falderos, diciendo: sí, mi amor, sí, mi vida. Dios no quiere eso. Dios quiere que la esposa sea una ayuda idónea, y nosotras siempre vemos cosas que ellos no van a ver, y con eso Dios va a bendecir a nuestros esposos. ¿Qué podría estar pensando la señora de Noé cuando Dios le ordenó a Noé construir un arca en medio del desierto, donde nunca había llovido? Ella podría decir: pues mi esposo está chiflado, loco. Ella no entendía, pero sí confiaba en Dios. Y así es para nosotros. Dios puede estar haciendo algo y no entendemos, pero no necesitamos entender. Si nosotras entendemos todo lo que está pasando, pues sería muy aburrido, ¿no? La vida no tendría sorpresas más adelante. Y así es la vida. No sabemos dónde vamos a estar en 1 o 2 años más. No sabemos. Solo tenemos que estar seguras que nosotras estamos en Cristo Jesús, que Él usa todo para nuestro bien. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay 4 puntos importantes en la vida de la esposa de Noé. Primero, ella se preparó. En Génesis 6:21 dice: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Consiguiendo la comida no solo para su familia, sino para todos los que iban a estar en el arca, y para más o menos un año largo, ella preparó su corazón. Vemos en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Solamente nosotras sabemos qué son todas estas cosas en nuestras vidas, qué cosas estamos enfrentando. Ella, la señora de Noé, aceptó que Dios estaba hablando a su esposo y confió en él. Ella también era una mujer que construía. Vemos esto en Proverbios 14:1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Para construir toma tiempo, consideración, energía, pero para destruir lo que se ha construido toma un segundo. Y es tan fácil porque nuestra carne es esto. Quiere levantar, pero debemos ser conjuntamente crucificadas con Cristo. Nosotras día a día podemos mejorar esa construcción de las vidas de las personas que están a nuestro lado. Con más paciencia hacia nuestros hijos, más amor hacia nuestros esposos, más atención hacia sus padres, más sensibilidad a las personas que están a nuestro alrededor. En Salmos 141:3 dice: Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Debemos pedir al Señor como esposas y dirigentes de nuestros hogares que nos dé la capacidad de controlar nuestras bocas y no decir todo lo que pensamos. Si queremos hablar, hablemos al Señor todo lo que queramos, de todas las personas que queramos, y vamos a salir intercediendo por las personas a cambio de quejarnos, porque en la presencia del Señor, ¿quién se va a quejar? La señora de Noé se preparó. Tenía 43.800 días para prepararse, o sea, 120 años. Pero sabemos que nosotros no tenemos tantos días. En cualquier momento el Señor puede venir por nosotras. Nosotras estamos preparadas. El segundo punto, ella entró al arca. ¿Por qué ella se entró? Porque Dios dijo. En Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por fe, ella, la esposa de Noé, entró al arca, creyendo en la palabra de Dios, que era verdad, y por obediencia, ella dejó todo atrás. Mateo 16:24-26 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? ¿Cuándo no debemos sujetarnos? Cuando ellos están pidiéndonos hacer algo en contra de la palabra de Dios o en contra de nuestra moral y nuestros sentimientos, algo que va en contra de lo que nosotras somos. Hay que primeramente obedecer a Dios que a los hombres. No debemos aceptar maltrato físico, verbal o mental, diciendo: esta es mi cruz. Eso no es así, porque Dios cargó nuestra cruz sobre el Calvario. Nuestro lugar es entregar nuestros sentimientos al Señor. Si necesitamos buscar consejería, búsquenla en la iglesia o en un líder espiritual conforme a la palabra de Dios, no conforme a la carne. La señora de Noé obedeció y entró al arca. El tercer punto es: ella se quedó en el arca. ¿Por qué? Porque Dios dijo. En Génesis 7:23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ella estaba muy ocupada, imagínese, darle comida a todos los animales, a su familia. El arca no fue precisamente un crucero, era sucio, era un establo que flotaba. Pero Dios, aún en estas circunstancias, Dios nos escucha. En Salmo 61:1-8 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Dios fue todo para la señora de Noé: su roca, su refugio, su torre fuerte y su herencia. Bueno, a partir de ahí ya no vamos a escuchar más de la señora de Noé en el arca. La enseñanza es: si pertenecemos a un hogar, ¿debo quedarme? Solo el Señor nos va a decir quedémonos si la situación es los hijos desobedientes, el esposo rebelde y enojón, el trabajo que no nos gusta. Dios nos muestra que debemos quedarnos, debemos hacerlo, y Dios nos va a dar una respuesta a nuestra situación. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cuarto punto sobre la esposa de Noé dice: ella se bajó del arca. ¿Por qué? Porque Dios dijo. En Génesis 8:16-18 dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. La señora de Noé, al salir del arca viendo destrucción total, puso sus ojos en Dios. Su mundo cambió totalmente, ella siguió adelante y nosotros también. Muchas de nosotras hemos tenido muchos fracasos en nuestras vidas, muchos dolores, muchas penas, pero no debemos quedarnos en el pasado. Hay que seguir adelante, borrar nuestro pasado. El mismo demonio es el que nos ataca permanentemente, y si nos preguntamos todo el tiempo: ¿por qué a mí?, ¿por qué esto conmigo?, lo que pasó allá se quedó en el pasado. Seguramente por situaciones de nuestra vida matrimonial nos sentimos amargadas, enojadas por las cosas que nos han pasado, pero hoy el Señor nos dice: ven a mí, baja del arca y anda conmigo mano a mano. No dejemos que las cosas de este mundo nos roben de la bendición que Dios nos da en nuestra vida. Satanás nos quiere robar y destruir y mantenernos con el barro hasta el cuello, pero Dios dice: ven a mí, te doy vida, y esa vida es vida en abundancia. Él no quiere que nosotras nos quedemos ahí. Cuando es tiempo de andar y olvidar el pasado, olvidémoslo. No tratemos de arreglarlo. Dejémosle todo al Señor y andemos de su mano con Él. En Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La señora de Noé se preparó, se subió, se quedó y se bajó del arca. Y así es en nuestras vidas. No importa lo que haya sucedido o esté sucediendo, Dios en medio de esto nos va a bendecir. Él nos ama y tiene un plan para nosotras. Hermanas, este es el mensaje para ustedes. Espero que haya sido de alguna enseñanza. Vamos a orar. Oh Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por estos momentos que nos has permitido tener. Gracias por entregarnos un mensaje más para nuestras vidas. Señor, te pedimos por todas las que están aquí presentes, por sus familias, por sus hogares, donde quiera que sea, que se encuentren todas las personas que son allegadas a ellas. Señor, te sigo dando gracias y alabo y bendigo tu nombre. Amén.